Sean Binder, el compañero de Sara Mardini, ya nos escucha desde Mitilene, la capital de Lesbos, donde ha participado en ese juicio de la vergüenza en el que la fiscalía pedía para ellos 20 años de cárcel. Sean, buenos días, calimera.
Calimera.
Bueno, y felicidades porque acaba de ser tu cumpleaños, ¿no?
Thank you.
¿Cuántos cumplías?
Yesterday 29.
Ayer cumplí 29.
Bueno, es muy joven.
That's not the view I take, but thank you.
Así no lo veo.
Bueno,
pero
para
gracias.
Los que tenemos 47 sí nos parece muy joven. En 2018, cuando trabajabas en Grecia como voluntario de salvamento junto a Sara en la ONG EARTHY, Emergency Response Center International, fuisteis detenidos y encarcelados durante más de 3 meses. ¿De qué cargos os acusaban?
I was accused and indeed charged
with
very, very serious crimes.
Con unos cargos, con unos delitos muy, muy serios que incluían el uso ilegal de frecuencias de radio y el acto de falsificación, incluso mi sueño infantil, espionaje. Merece la pena recordar que a pesar de que me acusaron del uso ilegal de las frecuencias de radio, eso no es un crimen, no es un delito dentro del Código Penal griego.
¿Y cómo es posible que te acusen de un delito que no existe en el Código Penal de Grecia?
Ajá, good question. We don't know.
Ajá, buena pregunta, no lo sabemos. Lo que ocurrió fue que la acusación se hizo hace muchísimos años, pero la acusación no llegó a avanzar. La acusación no llegó a avanzar porque no tenían mucha evidencia, así que cuando dijeron que yo era un espía, por ejemplo, me acusaban de hacer algo que no tenía una relación directa con el crimen directo del espionaje en el libro de estatutos. Tenía relación con el hecho de que había utilizado el WhatsApp, que obviamente no es ilegal. Y como era tan vago y estaba tan mal diseñado, no podían avanzar en el juicio. Y eso al final se tradujo en que teníamos que esperar durante tanto tiempo que el uso ilegal de las frecuencias de radio dejó de ser un delito tal como tal.
Como contábamos, estos delitos han sido sobreseídos por defecto de forma. Lo sorprendente es que os acusen de crímenes tan serios cuando vuestro trabajo era básicamente ayudar a personas a desembarcar.
Claro, por eso pensarías que como me acusaban de delitos tan serios que estaba haciendo algo terrible o algo dramático, pero lo cierto es que en realidad no hice tanto, sinceramente. Y lo que hice fueron actos pequeños de amabilidad. Me uní a una organización llamada EARTHY de búsqueda y rescate. Teníamos un equipo de búsqueda y rescate médico. Yo, de hecho, he trabajado en salvamento marítimo durante bastantes años, en mi juventud, con lo cual tenía bastantes habilidades en el mar. Pero lo cierto es que la mayoría de los solicitantes de asilo son supervivientes y están acostumbrados a viajes terriblemente peligrosos, sí, pero son supervivientes. La mayoría del tiempo hice poco, tenía una mochila con equipo de supervivencia y tenía mantas y agua y simplemente estaba ahí. En ocasiones hicimos trabajo de salvamento, sí, pero en general estaba por allí y les daba ayuda o una tirita a quien lo necesitaba. Esto lo hicimos, de hecho, con las autoridades. Yo estaba junto con la policía. Nos dieron hasta premios por el trabajo que hicimos con ellos. Es que hasta les entrenamos a la hora de hacer salvamento. Una vez incluso me pidió un oficial a bordo, un inglés, que si les podía poder ayudar a reabastecer sus existencias. Y lo cierto es que las autoridades deberían estar haciendo ese trabajo, pero no lo están haciendo y por eso entran personas como nosotros.
¿Y crees que están esas autoridades tratando de silenciar a los cooperantes, eliminar a los testigos de lo que está pasando?
Look, I think let's look at the evidence for that.
Mira, vamos a centrarnos en la evidencia. Vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestras fronteras y sacar conclusiones basadas en los hechos. El día después de nuestra detención, de que fuéramos arrestados. La búsqueda y rescate dejó de operar en la parte del sur de Lesbos. Hoy en día no existe búsqueda y rescate en Lesbos. Una de las entradas principales hacia Europa no tiene búsqueda y rescate. Y eso pasa porque la gente tiene miedo. Las persecuciones obviamente tienen un efecto escalofriante sobre la actividad humanitaria. Hemos tenido que esperar durante 5 años para que se diera este juicio. La fiscalía se levantó y dijo, ¿sabéis qué? Deberíamos declarar inocente y parar estas acusaciones. Básicamente, después de 5 años, dijeron, ¿sabes qué? Queda igual. Esto demuestra que no piensan que seamos culpables, sino que no quieren alargarlo todo lo posible. Y la consecuencia es que ya no hay servicios de búsqueda y rescate. Para mí, esta es la estrategia más obvia.
Eso es súper importante, que ya no hay rescate en Lesbos en este momento.
Trágico, Sean, pero vayamos a tu detención. Estuviste 106 días encarcelado preventivamente con Sara Mardini. ¿En qué condiciones estuvisteis?
They're not great.
Pues no fueron buenas. Le daría un 3 de 10 como si fuera una reseña de Airbnb. Desde luego no es el mejor alojamiento en Grecia para nada. Estamos hablando de celdas que deberían contener a 10 o 15 personas y tenían a 50. Estamos hablando de que no había ventanas, no había acceso a agua caliente. Los parásitos, la suciedad en estos lugares era horrorosa, la violencia era terrible, hay agujeros en el suelo en lugar de inodoros. Esto son condiciones malas, pero no puedo apiadarme de mí mismo. Yo ayudé a la gente porque tenían esa necesidad, pero yo sí tenía un apoyo de una grandísima comunidad. Y a la vez que se me acusa de algo que es incierto, hay muchas otras personas, muchos otros solicitantes de asilo en la cárcel hoy en día, que están ahí por supuesto tráfico y se enfrentan a una evidencia tan incierta como yo, pero nadie les conoce y nadie les ayuda. Y eso significa que ellos siguen en la cárcel mientras que yo estoy fuera. Así que para mí es importante recordar que en realidad, incluso en el contexto de la cárcel, tengo un gran privilegio. En el contexto de haber sido criminalizado, soy un privilegiado. Y es una profunda ironía que incluso en los movimientos de solidaridad, las mismas desigualdades que vemos en nuestras fronteras se repiten una y otra vez. Y son las personas más vulnerables las que acaban sufriendo más.
Es importante recordar, como decías, que hay cooperantes encarcelados o perseguidos penalmente por ayudar a refugiados en toda Europa. En 2020, Amnistía Internacional publicó el informe Castigo a la Compasión, denunciando casos de hostigamiento en Croacia, Grecia, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Malta, donde se enfrentan incluso a cadena perpetua, y también España, donde los barcos de salvamento han sido amenazados con multas cuantiosas. Esa persecución actúa de muchas maneras, como tenerte pendiente de juicio durante un lustro. ¿Cómo han sido estos 5 años para ti?
It has been deeply difficult, I think,
ha sido profundamente difícil avanzar. El primer punto de partida es realmente sentir o reconocer el sentido profundo de vergüenza y de frustración. Yo me enfrento a más de una década en la cárcel. Todavía tiene que suceder ese juicio. Y es muy frustrante y muy vergonzante que me enfrente a estos cargos por hacer solo lo que la ley europea dice que deberíamos estar haciendo. Si damos un paso atrás una vez más y nos damos cuenta de lo que dice el Estado de Derecho, la gente como yo no debería estar criminalizada. Existe un derecho reconocido de buscar asilo en la ley. Entonces, ¿por qué no lo observamos al nivel de la Unión Europea? ¿Existe un derecho a la vida? ¿Por qué no, entonces, ayudamos a las personas que tienen riesgo de morir ahogadas? Existen convenciones marítimas que nos piden directamente que ayudemos a la gente que lo necesita. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Así que acabar en el limbo durante 5 años sin poder tener un trabajo ni crear una familia. Yo cumplí 29 años ayer, cumplo 30 el año que viene. Si yo quiero tener hijos, no voy a hacer eso si no voy a poder estar en sus vidas durante décadas. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? Porque he repartido unas botellas de agua e intentado hacer que algunas personas no se ahoguen.
¿Alguna vez te imaginaste que por eso, por salvar la vida de otros, podías poner en peligro la tuya?
No, I didn't. I think it's because
no, para nada.
I'm naive, but,
quizá porque sea inocente, pero me había especializado en defensa europea y políticas de seguridad. Y es por eso por lo que fui a trabajar en las fronteras de Europa, porque yo siento que lo que está pasando en Europa está pasando en mi nombre, porque yo soy un ciudadano europeo. La gente se ahoga en mi nombre y me parece inaceptable. Pero jamás pensé que el tipo de abandono que tenemos en las fronteras se manifestaría en activamente intentar prevenir a la gente de ayudar a los demás. Y eso yo no lo había anticipado. Me parece que es aterrador y muy problemático. El ejemplo que doy aquí para intentar hacer que se entienda lo peligrosas que son estas políticas, no solo para mí, sino para todos nosotros, es: imagínate que llegas a la escena de un accidente de coche, de tráfico. Ha habido un accidente de tráfico y hay alguien tirado en el suelo que necesita tu ayuda. ¿Qué chequeas primero, su pulso o su pasaporte? Si, como yo, miras su pulso antes de su pasaporte, has cometido exactamente el mismo crimen que se supone que yo he cometido. No deberíamos vivir en un mundo como este. De hecho, Europa gasta muchísima energía hablando de los derechos humanos, del Estado de Derecho, y entonces, ¿por qué no lo practicamos internamente?
¿Y alguna vez te imaginaste que por hacer eso, por salvar vidas de otros, podías poner en riesgo la tuya?
No, I didn't. I think it's because perhaps I'm naive, but
para nada, quizá porque sea un poco inocente. Yo hice un máster en seguridad europea de política y por eso fui a esas fronteras, porque creo que todo lo que está pasando en estas fronteras está ocurriendo bajo mi nombre. La gente se ahoga bajo mi nombre porque yo soy un ciudadano europeo. Pero nunca jamás pensé que el abandono que teníamos en las fronteras se manifestaría a la hora de activamente intentar parar a esas personas de poder salvar sus vidas. Creo que es muy problemático. El ejemplo que doy de lo peligrosas que son estas políticas, no solo para mí, sino para todos nosotros. Imagínate que llegas a una escena de un accidente de coche. Estás en el andén de una carretera y hay alguien en el suelo que necesita tu ayuda. ¿Qué miras primero, su pulso o su pasaporte?
Si
eres como yo y miras su pulso primero, acabas de cometer exactamente el mismo crimen que he cometido yo. No deberíamos vivir en un mundo así. De hecho, Europa gasta mucha energía hablando de la ley, de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no los practicamos internamente?
Sean, ¿qué te llevó a ti a Lesbos a ayudar a la gente?
Cada vez que alguien se ahoga, se puede evitar, y ha ocurrido porque alguien no lo ha evitado, y creo que es parte de nuestro deber civil. Yo soy una persona bastante aburrida, centrista, y pienso en mi derecho a votar y en mi deber cívico, lo que yo tengo que hacer para vivir en una sociedad en la que creo, una sociedad en la que quiero vivir. Pero a menudo preguntan, ¿quién es esa imagen, ¿no?, de Alan Kurdi? ¿Os acordaréis de esa imagen de ese niño que apareció en una... Exactamente, Alan.
Creo que es muy importante recordar que esas no son las imágenes que deberían motivarnos, porque aparecen niños en las orillas
constantemente, pero no siempre hay una foto porque no había un fotógrafo en el sitio adecuado. Es un principio contra el cual deberíamos estar actuando incesantemente.
Como contabas, los cargos menores han sido desestimados, pero ahora podéis enfrentaros a un nuevo juicio por los delitos más graves, como lavado de dinero o tráfico de personas, por el que la pena puede ser de hasta 10 años por cada persona a la que se ayuda, lo que podría significar una pena de prisión de por vida. ¿Tienes miedo de ser condenado?
No, of course not, because...
No, por supuesto que no, porque hacer búsqueda y rescate no es ilegal, porque ayudar a la gente necesitada no es ilegal, porque ayudar a una caridad no es ilegal. Dicen que tengo riesgo de que me metan en 10 años de cárcel. Pero lo cierto es que la lógica legal de todo esto está equivocada. La lógica legal dice que yo facilité ilegalmente la entrada de personas que son exentas de una entrada legal. Eso no tiene ningún sentido. Es imposible facilitar la entrada ilegal a buscadores de asilo que son exentos legalmente de una entrada legal. No tiene ningún sentido. E incluso si eso no fuera verdad, a nivel de la evidencia, dicen que me enfrento a esas 12 cuentas. Pero yo literalmente nunca jamás había estado en Grecia. Para mí es imposible estar en dos lugares a la vez. Piensan que soy un mastermind criminal, pero lo cierto es que yo no me puedo desdoblar y estar en dos sitios a la vez. Y durante todo el tiempo que estuve en Grecia, dijeron que yo estaba facilitando la entrada legal porque no contacté con los guardacostas. Y realmente existen miles de ejemplos de llamadas de teléfono mías a los guardacostas. Así que no tengo miedo. Lo que me da miedo es lo que tarde en suceder ese juicio. Porque una vez que entremos en juicio sé que somos inocentes. Pero lo que pueda llegar a tardar sí me preocupa. Y las limitaciones no son de 5 años, sino de 15 años.
Bueno, es tremendo lo que está contando y me alegra ver que, a pesar de eso, aún conserva su sentido del humor, ¿no? No es una mente maestra del crimen. Imagino que para mantener el ánimo también ayuda el enorme apoyo que habéis recibido en todo el mundo, desde Amnistía a Human Rights Watch, pasando por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
It's been amazing. Been amazing to see
sí, ha sido increíble ver todo eso. Al principio la narrativa de que éramos unos criminales fue la narrativa dominante y fueron los periódicos pequeños locales los que empezaron a decir, bueno, puede que no le conocemos, no me creo esta versión de la historia, y ahora la versión oficial desde las Naciones Unidas a todas las organizaciones humanitarias son, esto está mal. Es importante recordar esto porque esto es un tema estructural y tiene que ver con todos nosotros. No tiene que ver con las organizaciones que ayudan a los inmigrantes. Esto es la parte de atrás de la ley que vemos en Europa. Como vosotros, si sois la prensa, ahora mismo en Hungría tendríais una limitación a la hora de trabajar. Si sois una organización, en Polonia también se están viendo limitaciones a la hora de trabajar. Es una preocupación muy profunda para todos en Europa.
Sean, tu padre es vietnamita, tu madre es alemana y creciste en Irlanda, donde pudiste estudiar en los mejores centros. Así que nadie mejor que tú para entender la importancia de la migración y el derecho a buscar una vida mejor, ¿no?
Exactamente.
Algo que me parece muy importante de recordar es que la gente tiene derecho a buscar asilo. Yo nunca he buscado asilo. Crecí con una madre soltera alemana. Ella se mudó varias veces de país. Somos inmigrantes económicas, básicamente. Si nosotros tenemos derecho a viajar, entonces existe una obligación mayor todavía para con las personas que están huyendo de la guerra. Eso no es simple una afirmación moral, es una afirmación legal. A lo mejor no te gusta que quieran que busquen asilo, a lo mejor no quieres que toda esta gente acaben siendo refugiados, pero da igual, eso tiene que ocurrir. Y si no podemos sostener la ley, no tenemos nada. La idea de buscar asilo es separada de la búsqueda y el rescate. A menudo se juntan las dos cosas, pero no tienen que ver. Si la gente busca asilo o no, los buscadores de asilo, el caso es que no importa si acaba siendo reconocido como un refugiado o un emigrante económico o eres algún tipo de lunático. Nadie merece ahogarse. Y eso es el fondo de todo.
Para terminar, tengo entendido que Sara Mardini no ha asistido a este juicio. ¿Cómo está? ¿Sigues en contacto con ella en estos días?
Sí,
seguimos en contacto. Sara no pudo viajar al juicio. Le han bloqueado su entrada a Grecia. Ella es una amenaza a la seguridad nacional, la llaman así. Ha habido 8 veces que no ha podido entrar para ir a su propio juicio. Es una grandísima ironía porque nos bloquearon la entrada durante 100 días. Grecia nos mantuvo encarcelados porque tenían miedo de que no llegáramos a nuestro propio juicio y a Sarah directamente no le dejaron, le bloquearon la entrada. No tiene ningún sentido. Toda la persecución está basada en los argumentos más falsos y más cínicos que te puedes imaginar. ¿Cómo puede ser ella una amenaza nacional si nos enfrentamos a los mismos cargos? La única diferencia entre los dos es que ella es una refugiada y yo no. Pero incluso si ella es una refugiada, todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Eso es otro principio básico legal que no ha sido observado.
Una refugiada perseguida por ayudar ahora a otros refugiados que han pasado por la misma tragedia por la que ella tuvo que pasar. Son Binder, gracias por atendernos y por tu trabajo. Mucha suerte y mucho ánimo a ti y a tus compañeros.
Well, thank you very much for having me, and
muchísimas
I'm glad that I'm in this
fight. Gracias por tenerme aquí y me alegro mucho de estar en la lucha.
Thank you.
Nieves Lázaro, gracias como siempre por las traducciones.
A vosotros, gracias.
Y antes de seguir, yo tengo que decir esto. ¿Qué ejemplo a seguir, tanto por su compromiso como por su manera de explicarlo y defenderlo con la palabra, por su manera de defender los valores básicos con los que Europa se llena la boca, pero sobre los que luego escupe? Gracias a Son, a Sara, a IAP y al resto de cooperantes imputados, maltratados o encarcelados en cualquier parte de la Unión Europea.
Escucha el podcast completo en carnecruda.es.